el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas. Y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada. Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Es la primera vez en toda la historia que este himno de España suena por primera vez en honor a un andaluz en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Se dice muy pronto, pero atrás quedan muchos años esperando el momento que se vivía en el Gran Premio de Malasia el pasado fin de semana con la carrera de la categoría más pequeñita, la categoría de Moto3. Y así, con este ambiente, con los aplausos, los abrazos, los llantos, las sonrisas, subía a lo más alto del podio un jovencísimo piloto de los Chapatales, una pedanía de los Palacios en la provincia de Sevilla con apenas 400 habitantes. Uno de ellos, José Antonio Rueda, el R, ha subido a lo más alto en la historia del motociclismo mundial.
Hola, soy José Antonio Rueda y bueno, quería mandar un saludo a toda la gente que me está escuchando ahora mismo de Canal Sur y un abrazo muy fuerte por estar aquí siempre apoyándome de Andalucía y muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Enseguida les contamos los detalles porque esto ocurre cuando todavía quedan cuatro carreras para que concluya el Campeonato del Mundo, que lo hará en noviembre, como manda la tradición, con el Gran Premio de Valencia. Aquí, en casa, en España, habrá otro momento de celebración para este piloto que ya con 9 años conseguía su primer título en el mundo de las dos ruedas.
El Mundial de Motociclismo.
En la categoría de MotoGP también está todo resuelto, a falta de cuatro carreras. Ya saben que es campeón del mundo Marc Márquez. Queda por resolver la categoría intermedia, Moto2. Manuel González lidera con 258 puntos. Aquí en la clasificación tenemos duodécimo a Marcos Ramírez y vigésimo Dani Muñoz, otros dos pilotos andaluces. Hablando de andaluces que no tuvieron tanta suerte, tenemos que hacer referencia al piloto sevillano David Muñoz, el piloto de Brenes, que se caía y ha tenido que ser intervenido estos días de su lesión. Ahora les contamos más detalles.
El motor de Andalucía.
En automovilismo tenemos este fin de semana en Andalucía campeonato de velocidad en circuitos. Este campeonato se detiene en Almería. Arrancamos. En la realización está Pepe Rosales.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El Circuito, con Fernando García.
El Mundial de Motociclismo.
Decíamos al principio del programa que es la primera vez en toda la historia que suena el himno nacional español en un circuito, en cualquier parte del mundo, y lo hace por un andaluz. Hablamos de José Antonio Rueda, si no lo saben, que seguro que ya lo han oído, campeón del mundo de motociclismo. Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, usted ha sido presidente de la Federación Andaluza, presidente de la Federación Española, director del circuito de Jerez, luego otra vez de la Andaluza, también ha pertenecido a alguna comisión de la Federación Internacional. No sé qué piensa, no sé qué siente después de vivir estos días que hemos vivido.
Como decía, que Dios mío, recógeme ya, he visto todo lo que tenía que ver. Ya, yo creo que lo que ha hecho R y su familia es tan grande que ya está, ya con esto me doy por bien pagado.
Ahora vamos a hablar de R, Juan, pero es curioso el caso de José Antonio Rueda, porque hay muchas referencias desde el primer momento a su familia. ¿Qué pasa con la familia de José Antonio Rueda? ¿Por qué todo el mundo se acuerda de su familia? ¿Qué ha pasado?
A ver, para empezar, Gustavo y, mejor dicho, Almudena y Gustavo, que son sus padres y sus hermanos también, lógicamente, Carito, Carmen, o sea, que ahí están todos están, han luchado y han peleado porque nuestro querido R estuviera ahí en lo que más le gustaba, que era el deporte del motor. Incluso su abuela, que le compró la primera moto y que le dijo, hijo mío, no corras mucho, pero gana. Le dijo abuela. Y siempre todo el mundo ha estado volcado en que nuestro querido R, como ha dicho, estuviera haciéndolo bien, ha hecho de todo. Ya te puedo decir que Gustavo conduce camiones del Mundial y antes lo ha conducido en el Fin Junior, con tal de poder ir a ver a su hijo correr, puesto que la capacidad económica de la familia no lo permitía. Además tenía que pagarle los viajes a él y no había dinero para tantas cosas. De hecho, debe dejar de pagar la hipoteca algún día porque hacía falta para poder ir a entrenar. Hasta ahí le han ayudado muchísima gente. Michael Melero, que tenía la escuela donde él iba, Pepe, el de Condeu, José Antonio, yo que sé, muchísima gente que lo han ayudado, pero que todos enfocados en base a que su familia es una maravilla, son una gente súper educada, súper cariñosos. Es que él es así, o sea, él es imagen y semejanza de lo que ha visto en su casa. Es una persona que no tiene ni un sí ni un no, incluso con algún compañero que famoso ya en el Mundial, porque ha dado más de un hachazo, a él se lo han dado y él dice, bueno, igual, estas son las carreras. Independientemente de que como piloto, eso si quiere ahora después
sí, estamos abandonando. Ahora hablamos
pero,
de él.
Pero es, ya te digo, la familia, yo además me aprecio de ser amigo de ellos, de más un bocadillo de chope, pues no hemos comido por ahí, y la familia siempre con él. En Condeo le prestaban algún coche para poder ir a las carreras, una furgoneta que tenía, yo creo que la tiene todavía Gustavo allí. Más años que el palo de la bandera, yo qué sé. Es una familia única a la que hay que agradecerle lo que han hecho por su hijo y el ejemplo que han dado al resto del mundo del motor por lo que se puede hacer siendo una familia tan humilde como ha sido ella.
Es que sorprende muchísimo las referencias permanentes, ¿no? En todos los medios de comunicación durante el fin de semana, no solo al R, al Rueda, sino a la familia. Y es raro porque ha habido muchos campeones en muchas categorías, en muchos deportes, y normalmente muy poca gente se acuerda de la familia. Así que cuando se destaca es porque hay alguna circunstancia excepcional que hay que destacar precisamente. Y luego hay otro aspecto. Rueda no es de una capital, de una familia rica, como ya estamos contando, donde ha tenido siempre a su alcance cualquier cosa que hubiera necesitado. Todo lo contrario, Rueda viene de una pedanía, ni siquiera de los palacios, del municipio de los palacios, sino de una pedanía que estuve consultando el otro día y no llegaba a los 400 habitantes, los Chapatales, que no es lo mismo, ¿no?, nacer en un sitio urbano así con posibilidades a nacer en una pedanía de un pueblo de la provincia de Sevilla, Juan. No cuesta lo mismo llegar si vienes de un lado o vienes de otro, ¿no?
A ver, nacer en Andalucía, desgraciadamente ya te condiciona. Estamos lejos de los focos de atención, de los equipos, de todo. Ahora ya, pues desde hace varios años, pues hay equipos ya que están funcionando, que están haciéndolo bien. No me quiero dejar a nadie atrás, pero con los Astalgo 77, Cardoso Racing, los Pastrana, hay ya gente por ahí que están yendo, los de Palmetto, o sea, hay gente que están creando una estructura organizativa de equipos que antes no la había. Con lo cual eso se añadía al problema del dinero que tenemos y teníamos entonces más marcado todavía en Andalucía. A eso le une lo que tú has dicho, él no nació en Sevilla, ni siquiera en los palacios, él nació en Vereda de los Chapatales, que yo por cierto durante años he estado yendo muchas veces allí a desayunar con unos amigos míos de los palacios, que nos ponían una carne mechada buenísima. Entonces, Eso le ha condicionado mucho, pero a la vez le ha servido de acicate a él, y volvemos otra vez a lo mismo, a la familia, a tirar para adelante. Pues Gustavo ha ido de conductor de todo. Ya estando en el Mundial, con Miguel y habiendo ganado ya carreras, pues él este año todavía sigue llevando un camión de Honda, el camión de los técnicos japoneses de Honda. Encima, es una persona con muchísimo prestigio, como es como persona, pero sobre todo un gran profesional del volante encima. O sea, encima está su hijo campeón del mundo y tiene mucha gente a su favor en viendo los grandes premios, porque su padre, dentro del mundillo de las carreras, es el número uno de los conductores encima. O sea, que se conjugan muchas cosas, y especialmente que eso, como tú has dicho, sale de una pedanía de 350 habitantes, tienes que tener ahora, de los palacios, pero sí que se externaliza gracias a su buen hacer, por encima. Desde muy pequeño demostró una inteligencia increíble, o sea, por encima de todos los demás. Moto4 fue increíble cómo ganó el Campeonato de España en Valencia. Todo, fue el primer piloto que ganó las rookies y el Mundial Junior por primera vez que lo ganó en el mismo año. O sea, muchas cosas que hicieron que el equipo de la escuela Morlao se fijara en él, y que lo podía, sin Morlao no hubiera llegado a ningún sitio al final, porque ellos son los que se fueron un joven a Barcelona a vivir en el CAR de San Cugat, que es una vida absolutamente impersonal, y ha estado 2 años allí viviendo, entrenando y machacándose por la mañana, por las tardes se iba a Morlao a aprender mecánica, por si mañana esto no servía, tener un futuro más o menos asegurado siendo un buen mecánico. Es que son tantas cosas las que han pasado ahí, que al final eso deriva en que KTM se fija en él, y él tiene un contrato con KTM Fábrica, y lo manda al equipo de Akiayo. Akiayo, que es más serio, que lleva la campana en la Mortaja en Sevilla, y sin embargo el otro día estaba el tío exultante, porque yo creo que después de la cantidad de mundiales que ha ganado el equipo, el otro día estaban alucinados con lo que había hecho R, ganar con 4 carreras antes, ganar con la autoridad que ha ganado. Es que ha ganado 9 carreras, ha hecho 3 podios más. El otro día, cuando se queda el 13, yo estaba en mi casa viendo la carrera, además después me fui precisamente al circuito Jerez, porque teníamos carrera de la Copa de España, y decían, joder, es que se queda muy atrás, no os preocupéis, que lo va a pasar a todos de 2 en 2. Efectivamente, así fue. La demuestra una inteligencia, hace los entrenos lo que no hace nadie, da 18 o 19 vueltas entrenando. Le da igual quien se ponga detrás de él a seguirlo para hacer el tiempo. A él le da igual hacer la pole o no hacerla. Yo creo que ha hecho solo 4 o 5 poles. Él sabe que estando ahí en la tercera, cuarta, le da igual. Ha ganado una carrera saliendo el último, Fernando. Que eso se dice muy pronto, ¿eh?
Ya.
Y ganar otra carrera haciendo una dos lap. Ha demostrado, por un lado, tiene una buena moto, tiene un técnico que es extraordinario, Jordi, un técnico extraordinario al que también hay que agradecerle su trabajo, y sobre todo una inteligencia brutal. Ha ganado por lo menos la mitad de las carreras, ha ganado en la última vuelta. El otro día 3/4 de lo mismo. O sea, cuando hizo falta, hizo pom, 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 y se puso primero. Eso no es fácil de hacer, porque aquí hay muchos pilotos que son muy, muy buenos. Sin embargo, él técnicamente pues reúne una serie de condicionantes que no lo tiene más.
Ya hemos hablado, Juan, en numerosas ocasiones de las capacidades, ¿no?, que tiene Rueda. Ahí, de todo lo que he visto y he oído durante estos últimos días, hay una cosa que me ha llamado la atención. Primero, la madurez, ¿no?, que ya hemos hablado de ella en las últimas carreras, cómo sabe estar cuando hay que estar y dónde hay que estar, ¿no? Pero yo hablaba con Iván Moreno, otro piloto mundialista de andaluz, del puerto de Santa María, la semana pasada, y le preguntaba, bueno, Iván, ¿tú te imaginas en ese mono, en ese casco, con esos guantes y esas botas, pendientes de que pueda ser campeón del mundo? Y dice, yo no dormiría, ¿no? Bueno, pues entrevistaron al padre y le preguntaron, ¿ha tenido tiempo para dar una cabezadita? Dice, sí, 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 antes de la carrera se ha echado su siesta.
Sí, antes de entrenar también, se sienta en el sillón ese que tienen tan cómodo y dice, voy a descansar. Y es que se queda dormido. Y es un chaval con 19 años, que si Dios quiere va a cumplir 20...
En unos días.
Y el tío va y se queda dormido, pues necesita descansar un poquito. La que decía nuestro abuelo, una cabezadita. Se da una cabezadita y claro, eso a los demás pilotos le alucina. Los demás están con la nerviosera están todos atacados y está, y cuando dicen, vámonos, que tienes que salir, pues salir y está sin problema, ¿no? Yo creo que es un caso extraordinario, con un futuro grandioso, porque además la prueba está en que KTM hace ya varios meses que estaba detrás de él. Bueno, KTM y todos los equipos de Moto2, ¿eh?
Claro, claro.
Estaban todos los equipos de Moto2 detrás de él, pero él comprometió al equipo que si se venía Jordi con él, su técnico, si se venía con él a Moto2, que él no daba ninguna vuelta. Han hecho ofertas económicas muy importantes y él ha dicho que no, que se va con Jordi, sigue en la misma estructura y ya ahí conoce a todo el mundo, ya sabe cómo funciona y no se va a complicar la vida. Y eso es una demostración de inteligencia sublime por cualquier otro chaval. Y dice, te voy a dar no sé cuántos mil, y sobre todo viniendo de donde viene él, que sabe que puede solucionar y tapar muchos parches de su familia, y sin embargo, sobre todo ha prevalecido que tener un buen técnico con el que tiene mucha confianza, tener una buena moto y sobre todo tener la tranquilidad de estar en un equipo que lo respeta y que sabe lo que él quiere, ¿no? Puesto a pelear por él hasta donde haga falta.
Bueno, Juan, vienen ahora cuatro grandes premios, nos ha pillado la celebración un poquito lejos en Indonesia, ahora llega Australia, Malasia, en fin, que hasta Valencia en el final de la temporada no lo veremos por aquí. ¿Hay prevista alguna celebración, algún acto así oficial de reconocimiento para Rueda?
Yo me imagino que sí, no hablaba. Antes de ayer llamé al alcalde y no puedo hablar con él. Sí sé que le van a dar su peso en tomate, como han hecho. Entonces, es que lo de los palatemos, porque
es que lo del tomate.
Campeón del mundo de fútbol, campeón sí, sí. Del mundo de fútbol y un campeón del mundo de moto. Eso.
Algo tiene el tomate, algo tiene el tomate, ¿no?
Eso es el tomate de los palates. Bueno, yo estoy gordito gracias
al tomate.
Voy mucho allí a lo que era la antigua pachanga de Connecticut y de tomate me puedo gastar mucho. Entonces, me imagino que sí, que algo montaremos. Habrá que hablar con, porque además el presidente de la Junta de Andalucía lo sigue a él.
Sí, sí.
Una de las primeras felicitaciones fue la del presidente, ¿no? Entonces, después habrá que ir a verlo a él y todo eso, pero yo me imagino que cuando vuelva de Malasia, algo se hará en su ayuntamiento y, bueno, se planteará algo. Y, lógicamente, una vez que acabe la temporada y que ya reciba a primeros de... Bueno, en principio se recibirá un reconocimiento público la misma noche en Valencia, el domingo por la noche, pero después en este año es en Suiza.
La gala de la FIN, ¿no?
En Los Ángeles, en la gala de la FIN, ya recibirá todos los honores y a partir de ahí pues habrá que ir a presentarle esos trofeos y esa medalla al presidente de la Junta de Andalucía, donde es muy grande llegar a donde ha llegado este chaval. Y sobre todo, mira, te lo he dicho mil veces, José Luis Cardoso en su día, el Pitufo Álvarez, el propio Irán, Moncayo. Uh-huh. Todo eso fueron abriendo puertas, pero no teníamos la escalera bien montada. Pero desde Marcos Ramírez para acá, Marcos abrió muchas puertas cuando estaba en Moto3, ahora en Moto2 lo está haciendo muy bien. Pues ya tenemos, mira, ya, si todo va bien el año que viene, si Dios quiere, tendremos cinco pilotos andaluces, tres en Moto2, que sería impensable, y dos en Moto3, que desgraciadamente la rotura de fémur de...
A eso iba ahora, Juan, a hablar un poco de la cara y la cruz, ¿no?
Ahora hablaremos de la cruz. Entonces, eso hace que los chavales que tenemos en el Twin Junior, que son muy buenos, que están ahí, que están delante en todas las carreras, ya vean que se puede llegar, que a pesar que lo que podía ser una minusvaloración por ser andaluz, ya eso no cuenta, ya se puede llegar arriba. En las categorías complementarias del Campeonato del Mundo de Superbike, tres cuartos de lo mismo. Estamos ahí con gente que están peleando en el Super Sport 300, en todo eso. Entonces, ahora mismo, todo se ve en el espejo de José Antonio Rueda.
Hablábamos de la cara y la cruz. La cruz, muy cerquita de los palacios, en línea recta. Está Brenes, también en la provincia de Sevilla, otro piloto mundialista que nos ha dado muchas alegrías esta temporada y la anterior. David Muñoz ha tenido mala suerte en esta carrera. ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Cómo lo ves?
A ver, primero, que precisamente en esta caída no ha tenido ninguna culpa. Le dan y se va. Sí que es verdad que, por ejemplo, Alex Márquez se quejaba viendo la caída de su hermano del problema que hay allí en Vandalica, que hay un ligero y no tan ligero escalón entre la pista y la zona de gravilla, y además la gravilla está muy compactada, con lo cual se dan muchas vueltas y das sobre algo que está muy duro. Entonces, ha habido varias fracturas, no sé si achacárselas a eso, porque ha habido más, pero sí que es verdad que David, que hombre, él aspiraba a ganar las cinco carreras que quedaban, las cuatro carreras que quedaban entonces. Teníamos muchas posibilidades de hacerlo. Él podía haber ganado en Mandarica perfectamente y después ganar en Australia, Portugal y Valencia. Desgraciadamente, no sé, no he podido hablar con él, no sé el alcance de la reparación, cómo llegará, pero difícilmente podrá estar en forma. Pero sí que te digo que el máximo candidato a ganar el Campeonato del Mundo de Moto 3 el año que viene se llama David Muñoz, de Brenes.
Bueno, pues les deseamos muchísima suerte a David Muñoz. Esperaremos que vayan pasando las semanas y que acabe este Mundial, que pasará a la historia del motociclismo en Andalucía, porque en esta temporada subimos a lo más alto. Por primera vez, como yo decía al principio de la entrevista, sonaba el himno de España en un circuito del mundo en honor a un piloto de nuestra tierra, de los nuestros, nacido de lo más humilde de lo que hay en Andalucía para llegar a lo más alto del mundo. Juan Álvarez, nos alegramos muchísimo. Se me ponen todavía los vellos de punta porque llevamos tantos años soñando con este momento que uno no termina de creérselo, pero ha sido verdad. Muchísimas gracias por atendernos y esperemos que... Yo decía que esperamos que esto sea el presagio, ¿no?, de un resplandor que está por venir en los próximos años, ¿no?
El futuro ya es presente, afortunadamente.
Pues muchísimas gracias, Juan, y nos alegramos muchísimo.
Gracias a ti y a Canal Sur por estar siempre pendiente de nosotros. Y enhorabuena a todos los que han hecho que tengamos un campeón del mundo de velocidad. Y que, bueno, que está ahí, que ya lo tenemos ahí, que ya no... No tenemos que estar pensando ni haciendo números, ni cuentas, ni nada. Yo después del domingo estoy súper relajado. Ya se me ha quitado sin haber dormido, sin haber dado una cabezadita.
Que los sueños se cumplen.
Se cumplen, siempre. Los sueños siempre se cumplen.
Pues un abrazo, Juan.
Un abrazo. Hasta luego.
José Antonio Rueda cumplirá a finales de este mes 20 añitos. O sea que con 19 ha cumplido un sueño que nació hace casi dos décadas en Los Chapatales, una pequeña pedanía de Los Palacios en la provincia de Sevilla.
Me gustaría llegar al Mundial y ser campeón del mundo. Así me he sacrificado, pero tampoco imposible.
Joaquina, su abuela, de la pedanía de La Barca, en Jerez, le regaló su primera moto. Era de batería y de segunda mano. Pocos podían presagiar en ese momento que el sueño de ese niño de 3 años que casi no se sostenía en pie iba a convertirse en realidad. También el sueño de muchos aficionados de nuestra tierra. Pocos podían imaginar que sería el primer andaluz en ser campeón del mundo de velocidad en motociclismo. O quizás sí, porque a los 6 años, Joaquina le había regalado una minimoto de verdad.
Mi abuela me dice que no corra, pero que gane.
El título mundial que llega cuando el circuito de Jerez está de celebración por el 40 aniversario. Menuda celebración. Rueda había sido también el primero en conseguir ser el mismo año campeón de la Rookie Cup y del Mundial Junior. También Rueda ha sido el primer andaluz en ganar un gran premio en el circuito de Jerez. El R, que así le llaman, lleva 9 victorias esta temporada. Lleva el número 99 y de pequeño se volvía loco viendo a su ídolo, Jorge Lorenzo. El 9, siempre el 9. En el 99, Alex Cribillet se convirtió en el primer español en ganar en la categoría Reina del Mundial.
Intento salir a disfrutar y a pasármelo bien.
Desde entonces, desde el 99, mucho ha llovido en Los Chapatales, en Los Palacios.
El circuito.
Nos vamos. Les recuerdo que este fin de semana no tenemos ni gran premio de motociclismo ni gran premio de Fórmula 1. En las motos quedan 4, en la Fórmula 1 quedan 6 para que concluya la temporada. Aquí la clasificación sigue liderada por Piastri, que tiene 236 puntos. El piloto de McLaren tiene solo 22 más que su compañero de equipo Lando Norris, que es su principal rival. Pero como digo, este fin de semana ni una cosa ni la otra. Sí tenemos aquí en nuestra tierra, como le hemos contado, Campeonato de Andalucía de Velocidad. Así nos vamos, pero antes vamos a conocer más detalles de lo que nos depara la agenda del automovilismo con la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla. Cuéntanos.
Un saludo, buenas tardes. 3 grandes citas nos esperan en la agenda del motor de este fin de semana en Andalucía. Por supuesto, con muchísima adrenalina. Comenzamos con la tierra porque el undécimo Rally Ciudad de Granada pone el punto y final este fin de semana a una temporada histórica del Campeonato de España de Rallys de Tierra, el CER. Cerca de medio centenar de equipos competirán en el Gran Rally Granadino, que es también valedero para el Campeonato de Andalucía. Veremos a una veintena de vehículos Rally 2 y pilotos internacionales en pista. Recomendamos que no te pierdas el tramo espectáculo de este viernes a partir de las 8:30 de la tarde en la Plaza del Humilladero en Granada Capital y, por supuesto, los cerca de 90 kilómetros cronometrados en la jornada del sábado. Y cambiamos la tierra por el asfalto. El circuito de Almería en Tabernas acoge este domingo la quinta ronda del Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos. El domingo será el día grande con dos carreras que prometen alta tensión en las categorías de turismo y superturismos. Un duelo crucial por el liderato y el campeonato. Un gran ambiente y atención con entrada libre para todos los públicos. Y cerramos el repaso en Córdoba. Llega la quinta cronometrada doble villa de Almodóvar del Río, que trae doble ración de competición sábado y domingo. Veremos a turismos y carcross luchando contra el crono en un trazado de 1.200 metros. Ya lo sabes, no hay excusa para no disfrutar del motor. Granada, Almería y Córdoba te esperan. Sube el volumen y vive el motor este fin de semana. Como siempre, toda la información actualizada del deporte de las cuatro ruedas en Andalucía la tenéis en la web fa.net. Un saludo y buen fin de.
Gracias, Susana. Recurrimos también a la agenda motera del fin de semana con Lito. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Te nombramos los eventos previstos en este largo fin de semana. Puente del Día del Pilar. Y comenzamos en Almería, en Mojácar, y la décima concentración motera Pollos Salvajes, organizada por la Peña Motera Indalicos. Aunque el aforo es limitado, sin duda se puede disfrutar de un buen ambiente en los alrededores del complejo hotelero Pueblo Endalo, desde hoy viernes hasta el domingo. En Córdoba, en la caseta municipal de La Guijarrosa, el domingo la asociación motera Váplomo lleva a cabo su cuarta quedada, con la exhibición Stunt de Plácido Pérez y el sorteo de una Benelli TRK 502K. En Málaga, en el recinto ferial de Torremolinos, mañana sábado el motoclub Comando a mi Moto celebra su quedada mototurística Comando Bike Festival 2025, con la exhibición Stunt de Emilio Zamora, entre otras muchas actividades. En Sevilla, en el Coronil, el motoclub Los Torres de Alea, mañana celebran su segunda quedada motera con el sorteo de dos entradas para MotoGP. Y en Cádiz, en tu tierra, querido Fernando, en Algar, desde hoy hasta el domingo, el motoclub Quita que te quito celebra su 19ª concentración motera. El domingo, en Sanlúcar de Barrameda, el Club Nostálgico celebra su 25º encuentro de motos clásicas, Ciudad de Sanlúcar. El punto de encuentro será la carretera de Chipiona. Y en Jerez, el lunes, que es festivo, será la quinta ruta motera en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Lo recaudado será beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El punto de encuentro es el Centro Comercial Luz Shopping a partir de las 10 de la mañana y dispuesto a inundar las calles de Jerez con esos lazos rosas. Eso es todo. Recuerda, para correr está el circuito y no olvides cuidarte al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. En la realización estuvo Pepe Rosales.
El circuito con Fernando García.
Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.